Raúl Arza, secretario general de UGT Euskadi, ¿qué tal, Egunon? ¿Va a ser posible hoy llegar a un acuerdo sobre la sostenibilidad de las pensiones, sobre todo para cubrir ese gasto extra que va a tener cuando nos vayamos incorporando los de la generación Baby Boom?
Hombre, yo creo que será difícil, ¿no? Yo creo que las negociaciones para el nuevo índice acaban prácticamente de comenzar y hay, bueno, una propuesta encima de la mesa que a nosotros en principio no nos disgusta porque por primera vez es una reforma que no incide en la rebaja de las pensiones, sino incide en aumentar los ingresos, ¿no? Nosotros esperamos que estas medidas que aumenten los ingresos, así como el destope del Grupo 1 de cotización, que para nosotros es una medida importante, pues bueno, nos permita afrontar en los próximos años esas pensiones de ese número importante que nos vamos a incorporar a las pensiones en un futuro, ¿no? Estamos hablando de aquellas personas que nacieron entre el año 57 y el 77, que somos un número muy importante.
La generación Baby Boom. Se propone esa subida de la cotización, 0,6 puntos. La mayor parte la cubrirían las empresas, la patronal, que no está para nada de acuerdo. ¿Ve posible? ¿Cree que hay una posibilidad de que se pueda llegar a aceptar por parte de la patronal esta medida?
Bueno, es que la patronal solo está de acuerdo cuando las cosas les benefician, ¿no? Yo creo que no han puesto ninguna pega en los ERTEs cuando mayoritariamente los grandes beneficiados de los ERTEs han sido las empresas. En primer lugar, no han tenido que pagar la seguridad social. En segundo lugar, no han tenido obligación de complementar a sus trabajadores lo que cobraban de la prestación por desempleo. Yo creo que sí que sería bueno hacer una auditoría de cuál ha sido el coste que ha asumido la seguridad social para el mantenimiento de los puestos de trabajo, que es un tema importante, pero conviene recordar que en toda esta pandemia los trabajadores y las trabajadoras han seguido pagando su seguridad social, aparte de los topes que tenía el desempleo, ¿no? Yo creo que las empresas, está muy bonito hablar de la responsabilidad social corporativa, hablar del compromiso, de la competitividad de las empresas, pero estamos hablando de un dinero que en ningún caso va a poner en tela de juicio el futuro de ninguna empresa, como para nosotros no ponía en tela de juicio el futuro de las empresas la subida del salario mínimo en 15 euros mensuales. Vamos, yo creo que las empresas tendrán que hacer una reflexión sobre qué tipo de sociedad quieren. Claro, si quieren una sociedad de trabajadores pobres, que bueno, va a ir en demérito de ellos porque tampoco van a tener dinero suficiente para poder consumir. Creo que tienen que hacer una reflexión y creo que les toca arrimar al hombro. Creo que los trabajadores en esta pandemia han estado a la altura y creo que les toca a las empresas.
También afectará a los trabajadores esa medida que hasta qué punto realmente es intención del gobierno llevar adelante, elevar el cómputo de los años para calcular la pensión hasta los 35 años. ¿Sí o no? ¿Lo exige Europa o no? Porque parece que no queda muy claro.
Bueno, yo creo que es un mantra que tenemos aquí, ¿no? Cuando queremos justificar las cosas y no nos atrevemos a decirlo la verdad, si es opinión del gobierno o no, pues siempre tenemos el comodín de lo dice Europa, ¿no? Nosotros lo que venimos diciendo es que en el año 2011 hicimos un acuerdo de pensiones que, bueno, que ya aumentaba, porque conviene recordarlo, que ya aumentaba el número de años para coger, para tomar lo que es la base de la pensión en un futuro, y ese periodo acaba el año que viene. El año que viene ya se van a coger los últimos 25 años. Ahí había un debate abierto sobre si esos 25 años podían o ser o no, a elección del propio trabajador, coger qué 25 le beneficiaban, y nosotros en un principio, hasta que no seamos capaces de hacer una evaluación de esas reformas del año 2011 y las que hemos pactado en estos momentos, nosotros no somos partidarios de que se aumente los años de cotización.
Pero usted le ha quedado claro, y a UGT y a todos los sindicatos en general, le ha quedado clara las explicaciones que da el ministro Escrivá sobre esa posibilidad de aumentar los años de cómputo.
Bueno, es que el ministro Escrivá cada día nos da una explicación, ¿no? Pues yo no sé si le tienen un poco como el especialista en globo sonda del gobierno, porque cada día, cada semana, pues se despacha con una nueva imaginación, y lo que nos sorprende es que al final pues se acaba desdiciendo y acaba diciendo pues que donde digo Diego, y al final pues todo eso pues ahí lo único que genera es un malestar, porque es un tema que no ha estado en ningún momento encima de la mesa, aumentar los años de cotización para el cálculo de la pensión. Además, nosotros no lo vamos a permitir, insisto, hay una hay una reforma que se hizo en el año 2011 que está funcionando en concreto hasta el año 2027, porque eso no solo ha aumentado los años de cotización, sino que ha aumentado también los años de jubilación, los años cotizados para poderte jubilar, llegando a los 67 años para aquellos trabajadores que no tengan 38 años y medio cotizados, y queremos evaluar. Yo creo que las políticas que se hacen en España, uno de los problemas principales que tiene es que no dejamos que se puedan evaluar para ver si hay que establecer cambios o no.
Uh-huh. ¿Y cuáles son las prioridades ahora mismo en la negociación de esa segunda fase de la reforma de las pensiones para los sindicatos y para UGT en concreto?
Hombre, para nosotros tenemos que buscarle la financiación suficiente para afrontar los cambios que van a venir, que se van a producir. Y bueno, pues al final también va en comunicación con la reforma laboral, porque si tenemos buenos empleos estables con buenos salarios, también va a mejorar, no cabe duda, va a mejorar los ingresos de la seguridad social. Entonces, para nosotros la reforma de pensiones y la reforma del mercado laboral son vasos comunicantes, porque nosotros entendemos que al final de donde se nutre la seguridad social es de los salarios de los trabajadores. Y bueno, pues nosotros entendemos que tiene que subir el salario mínimo. Recordamos la necesidad de la subida del salario mínimo a 1.000 euros para el año que viene. Eso va a aumentar también la base mínima de cotización. Estamos hablando del destope en la cotización. Estamos hablando de que en Euskadi más de 100.000 trabajadores van a poder cotizar por encima de lo que están cotizando ahora. Eso nosotros esperamos que suponga unos ingresos entre 6.000 y 7.000 millones de euros, y yo creo que además las decisiones que se han tomado de quitar los que no son los gastos propios de la seguridad social, pues bueno, yo creo nos va a permitir afrontar el futuro en mejores condiciones. Y además otro dato que nosotros llevamos repitiendo, España no tiene un problema de gasto en pensiones, gastamos por debajo del PIB de todos los países de nuestro entorno, incluso Grecia, Portugal, Italia son países que gastan más en PIB que nosotros, o sea que nosotros entendemos que no tiene por qué haber ningún problema.
La reforma laboral o reforma, revisión, derogación, ya no sabemos qué terminología es utilizar exactamente, pero más allá de la terminología, ¿qué se está negociando ahora mismo en esa mesa de diálogo social sobre la reforma laboral?
Bueno, se está negociando lo que teníamos negociado antes de la pandemia, que yo creo que además nosotros no entendemos por qué ese afán por parte del gobierno en la necesidad de incorporar a la patronal en este acuerdo, ¿no? Yo creo que la patronal tendrá que hacer su reflexión. Conviene recordar que en el año 2012 la patronal no puso ningún interés en que fuera una reforma pactada. Vamos, aplaudió con las orejas todos los cambios que hizo el Partido Popular y en ningún momento se acordó de la necesidad de acordarlo con los agentes sindicales, ¿no? Y a nosotros lo que decimos es, bueno, ya había unos acuerdos que tienen que ver con cosas que para nosotros son irrenunciables. Para nosotros es irrenunciable recuperar la preeminencia del convenio sectorial frente al de empresa, porque hemos visto lo que ha pasado. No es que se hayan mejorado las condiciones de trabajo en las empresas, sino que se ha utilizado para empeorar las condiciones. En segundo lugar, queremos recuperar la ultraactividad. La ultraactividad quiere decir que el convenio siga vigente en tanto en cuanto no se firme uno nuevo. Queremos hacer un repaso sobre todo lo que tiene que ver con la subcontratación, porque además tiene un impacto muy importante sobre la seguridad y la salud laboral. Estamos hablando de que en España mueren al año más de 700 trabajadores y trabajadoras. Creo que es un dato importante. Y no cabe duda que queremos revisar todo lo que tiene que ver con la contratación, porque a mí me hace mucha gracia cuando la patronal habla de flexibilidad y nosotros tenemos unas modalidades de contrato que te pueden hacer un contrato de una hora, un día al mes. No sé qué más flexibilidad quieren. Claro, para nosotros se nos hace muy difícil compaginar eso con lo que nosotros venimos diciendo, ¿no?
¿Y tienen claro que hay una única postura en el gobierno después de los tiras y afloja entre el Partido Socialista Unidas Podemos? ¿Finalmente hay una única voz en el gobierno hablando en esa negociación de la reforma laboral?
Hombre, yo espero que sí. Yo creo que además, después de esos dimes y diretes por parte de las dos patas que conforman el gobierno, lo que han vuelto, como se suele decir, han vuelto a la casilla de salida, ¿no? Y han vuelto a lo que habían firmado en el acuerdo de gobierno, porque conviene resaltar para nosotros tres cosas. Primero, son la necesidad de lo que se decía, derogar los aspectos más nocivos de la reforma laboral eran planteamientos que fueron a las elecciones los dos partidos. Esos dos partidos firman un acuerdo de gobierno que viene a ratificar lo que he dicho yo, bueno, lo que son las líneas básicas de una primera parte de la reforma, y en tercer lugar tiene una mayoría más que suficiente en el Parlamento. Entonces no entendemos por qué no afrontamos esto ya. Y además también hay otro capítulo que nos parece importante a nosotros, que es la necesidad de incorporar a la inspección de trabajo también en todo lo que es la tramitación de los ERES, y luego revisar las posibilidades del despido por causas objetivas. Es que en este momento una empresa que ha ganado el año pasado 4.000 millones de euros y este año vaya a ganar 3.000 millones, te puede despedir porque ha tenido menores ingresos o incluso por una previsión de menores ingresos. Yo creo que no estamos en una situación para permitir ese tipo de despidos, ¿no? Cuando las empresas, estamos viendo todo el sector bancario lo que está pasando.
¿Podemos esperar una revisión de la actual legislación laboral sin que esté la patronal en ello?
Bueno, nosotros lo que no estamos de acuerdo es que la patronal pueda ejercer el derecho de veto, ¿no? Yo creo que el gobierno, por lo que he dicho antes, ¿no? El gobierno se tendrá que dar un plazo, y aquellos que quieran arrimar el hombro, y bueno, y además el gobierno tiene que cumplir su palabra. Yo creo que es una de las cosas por las que ha perdido crédito la política, ¿no? Y yo creo que los trabajadores estamos exigiendo que el gobierno cumpla su palabra. Bueno, es que además, domingo tras domingo, en estos casos que tiene el presidente Sánchez, congresos en las diferentes comunidades autónomas, viene a ratificar la necesidad de derogar, de reformar, de una contrarreforma. Lo que has dicho tú no es un problema de qué nombre le ponemos, sino los contenidos. Si los contenidos estamos todos de acuerdo y la patronal no quiere estar, pues el gobierno tendrá que legislar.
¿Y tienen un plazo para llegar a ese acuerdo, sea o no con la patronal?
Hombre, nosotros entendemos que esto tiene que estar finalizado para antes de final de año. A nosotros nos gustaría que el año 2022 pues entráramos ya con la contrarreforma realizada, ¿no?
Otra noticia también del ámbito laboral que ha suscitado mucho interés, y es ese acuerdo en Madrid para que los interinos consigan una plaza en propiedad en la administración pública sin tener que pasar por una OPE. Parece que de momento hay más dudas que certezas sobre cómo se va a hacer ese proceso y hasta qué punto tiene las garantías jurídicas necesarias.
Bueno, yo no le veo tantos problemas a la garantía jurídica, ¿eh? Porque al final lo que hace desde hace tiempo, además nosotros en la administración vasca ya estábamos defendiendo esa posibilidad en algunos casos, ¿no? Porque al final es aplicar el artículo 61.6 del actual Estatuto Básico del Empleado Público, que es que en casos excepcionales se pueda utilizar el concurso. El concurso de méritos, no que sea un concurso de posición, sino que, bueno, pues es que nosotros no entendemos que aquellos trabajadores que llevan 10, 15 años o 20, que incluso hay en la comunidad autónoma, porque conviene recordar que somos de los primeros de la clase en temporalidad, en estas cosas que no le gusta reconocer a nuestro Lehendakari, pues estamos hablando de que el 42,6% de los trabajadores de las administraciones vascas son interinos. Entonces, difícilmente desde el gobierno vasco le vamos a poder pedir a las empresas que predique con el ejemplo si tú tienes unos datos de temporalidad que no son nada buenos, y a nosotros nos gustaría, y entendemos que esta ley va a posibilitar un porcentaje alto. Vamos a ver qué pasa con sanidad y con educación, porque el problema que tienen es que esos miles y miles de trabajadores, aunque lleven muchos años trabajando, no siempre están en la misma plaza. Entonces vamos a ver si somos capaces de buscar algún tipo de fórmula que esté vinculada a los años que lleva el trabajador trabajando para educación, para sanidad.
Porque tal como está planteado ahora mismo, señor Arza, no garantiza que el funcionario que lleva ocupando un puesto durante años consiga convertirse en funcionario, porque lo que sale a concurso es la plaza y no necesariamente ese mismo trabajador va a poder superar ese concurso de méritos, ¿no?
Bueno, vamos a verlo, ¿eh? Porque también, a ver, es que todavía no estamos viendo las enmiendas que se han presentado, unas enmiendas que garantizan una mayoría suficiente, pero al final es tal la casuística que hay en todo lo que es el ámbito laboral de las administraciones públicas, que tendremos que ver un poquito en concreto el texto y luego ver la interpretación.
¿Pero UGT sería favorable a que el funcionario consiguiera la plaza o que fuera la plaza la que sale a concurso?
Hombre, nosotros entendemos que hay que, bueno, tener las dos cosas, ¿no? Por lo que he dicho, ¿no? Habrá casos en los que no haya discusión porque el trabajador lleve tiempo en la misma plaza. Un ejemplo claro pueden ser los orientadores de Lambide, los técnicos de prevención de riesgos de Osalan, que llevan trabajando tiempo en el mismo puesto y tienen su propia plaza. Y luego tendremos que buscar alternativas para que esos trabajadores, que en este caso lleven anteriormente, según si se mantiene la fecha, antes del 1 de enero del 2016, lleven más de 5 años, pues habrá que buscar la fórmula para que esos trabajadores también tengan derecho, porque si no sería claramente discriminatorio, ¿no? Porque no tendría ningún sentido que un trabajador que lleve 7 años en una plaza y sea la misma plaza y salga a su plaza, y un profesor que lleve 10 años trabajando todos los cursos, pues no tuviera derecho porque ha estado cambiando de plaza o cambiando de centro o de instituto, ¿no?
¿Y dónde quedan los derechos de las personas que llevan quizá años sin trabajar preparando unas oposiciones?
Bueno, estos procesos van a ser en todo caso abiertos. Lo que pasa es que va a haber una puntuación mayor para los que están trabajando. A ver, yo entiendo que es una situación injusta, pero que no tienen por qué pagarlo los trabajadores que llevan 15 o 20 años ahí. No tiene ningún sentido y yo creo que ese tiene que ser otra obligación de las administraciones públicas. Ya se va a poner un límite de 3 años para la contratación temporal y luego hay una obligación de hacer OPEs. No puede haber aquí, como hay sitios donde pues la última OPE fue hace 8, 10 o 15 años, ¿no? Y muchas veces también nos parece que a la propia administración parece que le interesa que haya miles y miles de trabajadores interinos. No sé por qué será, no sé si los maneja mejor o reivindican menos, si estás interino, no sé cuál es el interés, porque el coste económico es el mismo, porque incluso si les haces fijo tendría que pagar un poquito menos de seguridad social.
Uh-huh. La próxima OPE precisamente que convoca es Osakidecha, más de 3.500 plazas, sin el aval de los sindicatos de momento. ¿Por qué desconfían de esa convocatoria y de las nuevas bases para la confección de los tribunales y la redacción de los exámenes?
Bueno, porque a nosotros nos hubiera gustado, sabemos que tiene también sus problemas desde el punto de vista jurídico, pero a nosotros nos hubiera gustado que se hubiera tasado mejor quién va a hacer los exámenes, ¿no? Yo creo que ese ha sido un poco el caballo de batalla de las anteriores OPEs, ¿no? Y bueno, pues ahí hay una discusión jurídica en el sentido si se puede obligar, en cierta manera, a que los tribunales puedan acogerse a la realización de los exámenes. Nosotros éramos partidarios de que bien instituciones, bien universidades, bien otras comunidades autónomas, hacer convenios entre otras comunidades autónomas para que no haya aquí la posibilidad de que, bueno, pues incluso médicos del propio sistema sean los que hagan las elecciones y al final lo que ha pasado, los exámenes, y lo que ha pasado aquí en muchos casos ha habido que esos profesionales, pues bueno, al final pues se ha visto que eran los que comentaban las preguntas con los que trabajaban con ellos, y nosotros lo que no queremos es que haya esa sospecha, ¿no? Sabemos que es complicado, pero creo que el gobierno vasco tenía que haber sido un poco más audaz y bueno, y abrir un debate en el conjunto de las comunidades autónomas para buscarle una solución a este tema de que los tribunales, pues bueno, en este sentido, yo creo que por la propia seguridad jurídica de las personas que los ocupan es mucho mejor que haya alguien que les ayude a la elaboración de esas preguntas.
¿Qué subidas medias están negociando? Hablamos de salarios, teniendo en cuenta dónde está la inflación, cómo están subiendo los precios. Los últimos datos lo sitúan ya en Euskadi en el 5%. ¿Hasta dónde van a llegar las demandas de subidas salariales en la negociación colectiva?
Bueno, primero vamos a ver cómo acaba el año. Bueno, nosotros esperamos que sea un tema coyuntural esta situación de subida del IPC, porque bueno, está muy ligada en concreto a la subida de la luz. Y bueno, yo creo que esta situación lo que nos devuelve otra vez es a la necesidad de reclamar las cláusulas de revisión salarial, ¿no? Era un tema que lo habíamos dejado un poquito aparcado, pero yo creo que estas situaciones de incertidumbre y de subidas que no sabemos cuál va a ser la repercusión que van a tener, bueno, pues además en una economía tan globalizada como tenemos ahora, cualquier movimiento, pues ya vemos el impacto que está teniendo sobre el IPC, y creo que sería conveniente recuperar las cláusulas de revisión salarial, para, bueno, para que los trabajadores y las trabajadoras no perderíamos poder adquisitivo, ¿no? Estamos viendo que, por ejemplo, los trabajadores de las administraciones públicas vascas, con una subida del 0,9, otra vez vamos a perder poder adquisitivo. Y bueno, tampoco es de recibo que para el año que viene, pues la subida salarial que proponga el gobierno vasco sea del 2%, sin revisión de Itzarri, y vemos que otra vez, previsiblemente, como no cambien mucho las cosas, por segundo año consecutivo perderemos poder adquisitivo los trabajadores de las administraciones públicas.
Advierten los sindicatos al gobierno vasco de que habrá confrontación si se limitan los salarios y los derechos de los funcionarios vascos. ¿Se va caldeando el ambiente para esa convocatoria de huelga general de la que ya hablan, sobre todo los sindicatos de la AILAP?
Bueno, a ver, yo creo que hay que diferenciar entre lo que son las manifestaciones y los posicionamientos en contra de temas, pero nosotros en estos momentos no barajamos la posibilidad de una huelga general, ¿no? Yo, además, nosotros no coincidimos con ELA y con LAB, porque al final nada de lo que hemos firmado nosotros hasta ahora ha empeorado las condiciones de los trabajadores, ¿eh? Es una previsión de que, bueno, de que parece ser que en el diálogo social estatal se va a aumentar el periodo de cotización, que se van a rebajar las pensiones, que no vamos a firmar una reforma laboral suficiente, pero nosotros en este principio conviene recordar que, por ejemplo, dos temas importantes que eran la subida del salario mínimo. Hemos conseguido una subida del salario mínimo. En el año 2016 el salario mínimo estaba en 635 euros, hoy está en 965, creo que es una subida importante, y hemos conseguido también otra de las reivindicaciones que este sábado estaba en la calle, que es el tema de las pensiones. Hemos conseguido que haya una revisión de las pensiones al IPC y hemos derogado el factor de sostenibilidad. Yo creo que podemos estar orgullosos y esperemos que antes de final de año consigamos también derogar los aspectos más lesivos para los trabajadores y las trabajadoras, que nosotros entendemos y que en ese sentido el gobierno lo tiene firmado en su acuerdo.
La patronal pide una rebaja de la presión fiscal siguiendo la línea marcada por Madrid, porque Euskadi, decía, está perdiendo atractivo para los inversores. ¿Esa es la situación? ¿Cómo hay que abordar la pendiente reforma fiscal?
Bueno,
que tendrá que llegar de un momento a otro a las haciendas forales.
Bueno, vamos a verlo. De todas maneras, también este es otro tema en el que, bueno, no se ha acabado todavía de cerrar la anterior reforma. Vamos a ver cómo repercute, pero bueno, sí que aquí el problema es que al final necesitamos ingresos fiscales para mantener nuestro nivel de protección social, para mantener nuestras escuelas, nuestra sanidad. Si estamos tan orgullosos de eso, todos tendremos que arrimar el hombro, porque los trabajadores también lo estamos arrimando el hombro, porque conviene recordar. De esto habla poco la patronal, que en el IRPF los trabajadores vascos también pagamos 5 puntos más que los madrileños. O sea que esto no es una cosa solo de las empresas. Y a nosotros nos sorprende el poco dinero que se recauda en el impuesto de sociedades, ¿no? Pues estamos hablando que se recaudan 150, 160 millones de euros. O sea que tampoco nos parece que eso pueda incidir en el futuro de las empresas. Nosotros vemos a las empresas que son insaciables, pues están todo el día reclamando ayudas, todo el día son problemas, y bueno, pues yo creo que al final, si queremos tener una sociedad inclusiva, una sociedad que tenga una protección social importante, que sus trabajadores tengan capacidad de compra y capacidad de gasto, que les conviene a las empresas, pues bueno, tenemos que pagar buenos salarios, y bueno, si nos miramos a Europa para otras cosas, pues tendremos que ver que los porcentajes que se pagan en Europa de IRPF pues son bastante más altos que nosotros, ¿no?
La falta de suministros, la carestía de la energía está llevando a las empresas también a situaciones de parones y de incremento del coste. Mercedes, Michelin van a volver a parar durante algún tiempo en diciembre. ¿Toda esta situación puede tener consecuencias más graves para el crecimiento, la recuperación económica y la generación de empleo de lo que a priori parece?
Bueno, vamos a verlo, ¿eh? Teóricamente las previsiones incluso dicen que en el primer semestre del 2022 podamos tener algunas tensiones de este tipo que tiene que ver con el abastecimiento de los microchips, incluso también con lo que tiene que ver con todo el desabastecimiento de lo que son materias primas, ¿no? Yo espero que no, y también, bueno, yo creo que esto es una oportunidad para volver a traer a Europa y traer a España empresas que, bueno, por el producto que hacían, que era de poco valor añadido, se llevaron a otros países y ahora estamos viendo las consecuencias de eso, ¿no?
Raúl Arza, secretario general de UGT Euskadi, eskerrik asko. Que tenga un buen día.
Igualmente. Agur.